ustedes saben que esta semana, el domingo más precisamente, se cumplieron 20 años de la desaparición de Marita Verón. Marita Verón, esta chica de 22 años que desapareció en Tucumán, y que, bueno, se terminó estableciendo que, bueno, que la había secuestrado una red de trata de personas. Fue una historia que además, bueno, puso muy en primer plano a su mamá, a Susana Trimarco, que se puso esta lucha al hombro, además, creó una fundación y tuvo muchísimo que ver con cómo se fue transformando la posibilidad de investigar este delito, tal vez muy subestimado en otro tiempo, y sobre el que fue cambiando rotundamente no solo la mirada, sino las leyes también y la forma de investigarlo. Y bueno, por eso, a cuento de esta situación, y dado que pasaron 20 años y que realmente uno puede hacer un balance hoy de que ha habido avances, es que decidimos hacer la nota que vamos a hacer ahora.
Tenemos justamente en línea a la doctora Alejandra Mangano, que es fiscal. Buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días, Irina, Mex, ¿cómo andan?
Bien, de perlas.
Buen Muy día. Bien. La doctora Mangano además se ocupa especialmente de este tema en un área de la Procuración General de la Nación, que es una procuraduría especializada en trata de personas que justamente se creó después, mirá, ¿no? De la desaparición de Marita Verón y del cambio de las leyes.
Bien, ¿por qué no nos cuenta cómo que está funcionando, lo que está haciendo? La escuchamos.
Bueno, Alejandra. Muchas gracias. Mira, en realidad, digamos, es importante también contar que la Procuraduría se crea varios años después de la búsqueda de Marita y que todos los primeros años en los que Susana Trimarco, su mamá, hizo esta búsqueda, la hizo en absoluta soledad y sin acompañamiento de ningún área del Estado. Al contrario, ella iba por todas las fiscalías y por todas las áreas y dependencias y comisarías con su nieta, con la hija de Marita, que era muy chiquita, Mica.
Tengo entendido que se infiltró en algunos momentos entre las tratas. Yo me acuerdo haberla entrevistado a Susana Trimarco y contaba de haberse infiltrado, meterse en todos esos grupos para poder, por supuesto, desesperadamente encontrar a su hija, ¿no?
Sí, que existían, digamos, un montón de leyes en donde, obviamente, la explotación de seres humanos, la esclavitud y demás están prohibidas hace siglos, pero bueno, todas estas leyes no parecían aplicables a los casos de explotación sexual y trata de mujeres mayores de edad. Siempre se centraba mucho en los niños, las niñas, y se hacía como una generalización de que si eras mayor de edad era porque querías. Y el caso de Marita fue una irrupción en esto y mostró un sistema que es un sistema que se nutre obviamente de muchas mujeres pobres, mujeres que necesitan, mujeres que están en una situación de vulnerabilidad por distintos motivos, porque tienen hijos a cargo. Todo este sistema que se empieza a ver en los primeros años de la lucha de Susana, después en el 2008 tiene una primera ley de trata y a partir de ahí el Estado se empieza a organizar, ¿no? O sea, como empieza a generar instituciones, lugares donde hacer denuncias. Hoy tenemos una línea de denuncias que es el 145, que es gratuita, recibe más de 1.800 denuncias por año, es anónima también, o sea, también tenemos organismos dentro de las fuerzas capacitados para esto, porque imagínense que en el tema de la prostitución y la explotación de la prostitución ajena suele haber engranajes, digamos, con la policía de calle, la idea esa que está bastante instalada de la caja policial y demás. Entonces se generaron áreas especializadas en las fuerzas que no solo saben de la temática, se capacitan para eso, sino que también saben tratar con las víctimas, tienen vínculo con las psicólogas especialistas del Ministerio de Justicia. Bueno, un poco se empezó a armar. Falta un montón, y esto hay que decirlo. Además, la trata es un delito muy complejo para investigar, porque además del testimonio de las víctimas, que muchas veces en la urgencia quieren seguir laburando, quieren seguir sacando el peso, digamos, tenemos que conseguir otro tipo de prueba. En general es prueba patrimonial, económica, como para empezar a ver por dónde viene el negocio, ¿no? De la explotación. Así que tenemos mucho por hacer, digamos.
Alejandra, yo te quería preguntar justamente eso. ¿Cómo se detectan las redes de trata y cómo se hace para desarmarlas? Sé que es una pregunta compleja, pero es el trabajo de ustedes.
Sí, bueno, es súper complejo y además las redes también se van adaptando a las distintas realidades. Al principio, digamos, los primeros años, yo trabajo en la Procuraduría desde el 2009, o sea, el primer año de la ley de trata. Y en el primer momento era todo como muy elocuente, o sea, estaba el prostíbulo, estaban las habitaciones con las camas, y bueno, eso después se fue profesionalizando, sabían que nosotros íbamos a ir a buscar esos lugares, esas habitaciones, entonces empezaron a hacer los pases, como se llaman, a los servicios sexuales en otros lugares, después empezaron a maquillar y a decir, bueno, eso no es un prostíbulo, en realidad es un bar, un pool o una casa de spa, de masaje, o sea, cada vez se va haciendo más sutil y más difícil de detectar estas redes. Por ejemplo, hoy vamos a un allanamiento, de hecho ayer fuimos a uno, y los tratantes ya saben que tienen que poner a dos mujeres en el mismo departamento, que no haya nadie más, que no haya un libro de pases. Por ejemplo, ahora los pases se registran o en el celular o en una planilla que todos los días se retira con la plata. Cuando nosotros empezamos con esto, los libros de pases, tenías libros por ahí de 5 años atrás, como si fueran libros de contadores, digamos. Entonces, claro, el negocio se va adaptando y uno tiene que ir viendo de qué manera detectar. Siempre, esto es un negocio económico, o sea, lo que quieren los tratantes con esto es ganar plata. Entonces, siempre el método más seguro es seguir el dinero. Obviamente que te encontrás con algunos problemas como testaferros, cuentas offshore, etcétera. Pero yo creo que eso es lo más certero.
Está muy metido el poder, ¿no? Digamos, cómo saben esto y avisan, también la policía está metido en todo esto. Digo, porque ustedes ya inmediatamente van modificando y cambiando, se nota que están avisados que va a pasar estos cambios, ¿no?
Sí, nosotros, bueno, ahora venimos trabajando. Antes la corrupción asociada a la trata de personas o que facilita la trata, tanto la sexual como la laboral también, en campos y en talleres clandestinos textiles, está un poco invisibilizada y hoy estamos trabajando junto con fiscales anticorrupción en generar estas herramientas de trabajo. Y tal como vos decís, primero tenés un círculo de protección que por ahí es más básico, que es el que le avisa, che, viene el procedimiento o va a haber tal lugar, que el otro. Después hay un círculo más amplio que puede incluir funcionarios judiciales y funcionarios políticos, digamos. Hemos tenido casos también de intendentes condenados, que ya es una red de protección más estructural y un poco es el reflejo de una desigualdad muy profunda que existe en lo que tiene que ver con el acceso también al sexo entre varones y mujeres en la sociedad, ¿no? Esa idea de que el sexo asociado al poder es algo masculino, o sea, que tiene que usufructuar el público masculino, ¿no? Y esto también está por dentro del problema de la prostitución y de la trata.
Estamos hablando con la fiscal Alejandra Mangano.
Alejandra, ¿hay algún caso que te haya impactado en particular que nos puedas contar?
Sí, en realidad, bueno, la verdad es que son muchos años y hay son muchísimos los casos que me impactaron, pero a mí las historias que tal vez más me movilizan son las de superación, o sea, las víctimas que logran transformar todo ese dolor y ese sufrimiento en acción concreta y en acción para las otras pibas, o sea, las que todavía están ahí tratando de salir. Y existen, algunas víctimas a las que hemos por ahí acompañado en el primer momento en el allanamiento, detectado una que se escapó por la ventana, me acuerdo, y no quiso la entrevista del programa de rescate, no quiso nada, después vino y hoy dirige una ONG destinada a ayudar a víctimas, que es el caso de Alika, Kinan, y también en Mar del Plata, otro caso que por ahí lo recuerdan, hace unos años un hilo de Twitter de la hija de una víctima de trata que contaba, fue como se había hecho viral en ese momento, pero bueno, esa historia es una historia que yo conozco y a su madre, a su hija y lo que han batallado para hoy estar trabajando, superando también cuestiones que tienen que ver con la salud mental, porque obviamente la trata y la explotación tienen un impacto directo en la salud mental, en las adicciones, en el manejo del propio cuerpo. Es realmente algo muy, muy grave y que insume mucho en la salud de las mujeres. Y entonces ver esas historias en donde ponen todo al servicio de otras mujeres realmente es para mí el aprendizaje más grande y más genuino que uno pueda tener. Después, historias del horror, todas las que se les puedan imaginar, pero me parece que focalizar por ahí en eso no es lo mejor, pero sí existe, digamos, muchísima violencia. Claro. Y esa violencia está sumamente invisibilizada. Por ahí se habla del femicidio, no sé, intrafamiliar, pero no se habla tanto del femicidio en contexto de claro. prostitución, en contexto de trata. Y esto sucede muchísimo. Hace, no sé, 20 años hablábamos del loco de la ruta. ¿Cómo? El loco de la ruta es una persona que mataba mujeres, era un femicida, no era un loco. Sí. Entonces, digo, todas estas cuestiones son realmente movilizantes y bueno, y
¿qué era eso del loco de la ruta? ¿Qué pasó con eso del loco de la ruta? ¿Qué era? Me acuerdo que estaba en la zona de...
El Mar de Plata,
el Mar
¿no?
de Plata, el Mar de sí. Plata, sí, hace sí. muchísimos años, y se llamaba como el loco de la ruta. O sea, el abordaje mediático era desde claro. la locura, y en realidad era una persona claro. Que claramente cometía femicidios dolosos, y además en este tipo de femicidios, en contextos de prostitución y de trata, lo que se nota es una especial, bueno, que pasa en casi todos los femicidios, pero en estos particularmente, una especial violencia hacia las partes sexualizadas del cuerpo. Y esto, digamos, pasa tanto con mujeres como mujeres trans y muchísimo más. Por ejemplo, en femicidios o travesticidios se nota una especial lesividad con los implantes que las mujeres trans les cuesta muchísimo conseguir, o por ejemplo es muy normal que se les corte el cabello. Es decir, toda esta violencia bien dirigida a la sexualidad creo que está invisibilizada y está poco comprendida todavía, pero que es realmente muy grave.
Alejandra, vos hablabas antes de la dificultad de algunas mujeres, obviamente, de salir de esta telaraña, ¿no? ¿Cómo se las acompaña y quién hace ese trabajo?
Bueno, digamos, se avanzó mucho, pero ese es el mayor déficit, absolutamente, porque en realidad existen áreas, digamos, especializadas en el rescate. De hecho, Argentina, por ejemplo, es modelo en la región, porque acá en Argentina una víctima no habla con los investigadores hasta que no la atendió un personal especializado, una psicóloga, una trabajadora social, le preguntó qué necesita, le dio las herramientas que necesite para, por ejemplo, no sé, vivienda o ropa o lo que sea que sea necesario ahí. Esto es un modelo y realmente es un avance enorme. Lo que cuesta en Argentina, obviamente, y en la mayoría de los países, es la asistencia a largo plazo. Es decir, cómo podemos lograr que una persona que estuvo en situación de prostitución, es decir, que tuvo que recurrir a esa situación, a la explotación o someterse tanto a la explotación sexual como laboral, y vuelva, digamos, de eso hacia encontrar un trabajo, que alguien la reciba. A veces hay mucho prejuicio. O sea, claro. Decimos, bueno, cupo laboral para las víctimas de trata y necesitamos que los empresarios contraten víctimas de trata, y hay mucho prejuicio. Claro. Entonces, la verdad es que esa es creo que la deuda también, la gran deuda, tiene que ver con ese acompañamiento para que muchas lo logren. O sea, ahora, hoy en día, pocas lo logran, y la idea es que muchas lo logren, ¿no?
¿Llegar a condenas es muy trabajoso? ¿Cuántas hay?
Mira, hay alrededor de más de 550 condenas en Argentina en estos 12 años. O sea, desde el 2008 que se sancionó la ley, las primeras condenas son del 2009 y tenemos ese número de condenas. A veces es como todo en el Poder Judicial. Los casos sencillos llegan más rápido a condena y los casos complejos demoran más, donde hay intereses, donde hay también funcionarios públicos involucrados o donde puede haber, por ejemplo, algún elemento de abuso de poder. Bueno, digamos, son casos más difíciles de llevar a juicio, pero bueno, la verdad es que se avanza en algunos casos y en otros con dificultad y con demoras, digamos.
Ajá. A partir de esto, de tu trabajo, a partir de todo lo que sucedió en defensa de las mujeres con respecto al tema de trata, ¿ha bajado la trata de personas o se mantiene igual que siempre? ¿Cómo es?
El consumo, digamos, esto es, sí, al ser un mercado lo marca mucho el consumo. Yo creo, sí, que hay una nueva generación, digamos, nuestros hijos y nuestras hijas, que por la ola verde y por la salida, digamos, a las calles y todo, ha logrado hablar con los varones y digamos, empezar el camino de construir una masculinidad distinta, ¿no? Esto obviamente que no es absoluto, pero eso sí se nota en los casos. Es decir, el perfil de quien consume prostitución o quien consume sexo pago, digamos, es un perfil que está quedando cada vez un poco más grande. Y eso es interesante y es un, bien, cambio cultural. Yo creo que ni siquiera, o sea, por ahí digamos, el derecho penal en general yo pienso que no resuelve estas cosas, sino que es algo más bien cultural y del movimiento de las mujeres, de los jóvenes, y esto se empieza a notar. Sí, lo que puedo decir en concreto es que disminuyó significativamente la explotación sexual infantil, y eso es una muy buena noticia. Cuando nosotros empezamos, casi siempre había una menor en los prostíbulos, incluso había precio diferencial y había clientes que iban a buscar a las menores y se pagaba más. Entonces, bueno, esto empezó a cambiar y hoy es muy difícil encontrar menores en prostíbulos.
Alejandra, pensaba a vos como fiscala, ¿no? Esto que haces desde 2009, ¿en qué te cambió?
Y a mí absolutamente, en todo como mujer y también la responsabilidad de ejercer un cargo público siendo mujer y teniendo que dar una respuesta a un montón de mujeres que están, digamos, tapadas por esto que nosotros llamamos por ahí, más académicamente, la feminización de la pobreza, pero que es así. Las mujeres se ocupan de las tareas de cuidado de sus hijos, los padres nunca aparecen, son las madres en general las que aparecen buscando a sus hijas cuando desaparecen, o son las madres que aparecen por ahí hasta imputadas cuando su pareja nueva abusa sexualmente de sus hijas. Digo, siempre es la madre, y esto realmente, para mí, visibilizar esto y tener esta responsabilidad para con estas mujeres me cambia en el día a día de mi trabajo, de lo que hago. Así que creo que y tengo una enorme responsabilidad, o sea, yo quiero seguir haciendo esto. De hecho, primero fui secretaria y cuando me designaron fiscal me interesó seguir en esa temática y creo que hay muchísimo por hacer todavía.
Indudablemente, camino difícil, sabiendo que tenés que pelear contra el poder oscuro, oculto, que te rodea. Estás ahí en Comodoro Pi también. Digamos, tenés una vida no fácil, por lo que veo, ¿no?
Así es. Pero así bueno, es. A mí creo que vamos a ir cambiando, a seguir cambiando cosas y a lograr cambios. Ahora, concretamente, con la restitución económica también a las víctimas y las indemnizaciones a víctimas, estamos dando también un gran paso.
Bien. Bueno, muchas gracias, Alejandra, por esta conversación.
Gracias a ustedes. Bueno, gracias. Un beso grande.
Estábamos hablando con la fiscala. Sí, dije fiscal.
Sí, pero no, viste, pero empezamos a decir fiscala porque ellas mismas empezaron a llamarse fiscalas, sí. Y está bueno.
Alejandra sí. Mangano.
Sí.
Ahí está, Mangano es.
Sí, sí.
Mangano. Maravilloso el trabajo de lo que está haciendo.
Sí, viste que además no te enterás tanto que existe, ¿no?
No.
Y a mí me impacta, porque ella también desde su lugar, como bien decías, en Comodoro Pi, está investigando un montón de casos de corrupción, pero también se dedica profundamente a esto, ¿no?
Sí.
Que bueno, que tiene estos grandes desafíos que ella planteaba, pero también gracias a la existencia de esta Protex, de esta Procuraduría, permitió avanzar en empezar a desarmar esas redes que también, como explicaba ella, tienen una gran cobertura muchas veces del poder político y del poder judicial y del poder económico.